Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles, damas y caballeros, en esta mañana de miércoles 26 de julio del 2017? Esta mañana en la que, después de ayer haber presentado en un acto solemne, magnífico, interesante, informativo, en la Subdelegación de Industria en Barcelona, esta primera parte de la gira de polígonos que estamos realizando y que hoy inauguramos, después de aquello nos hemos venido, tal y como ayer anunciábamos, al polígono industrial del Garrafet, donde estamos hoy en la empresa Butterclose. Butterclose, la empresa que fundara Miquel Clos Arrufat y que hoy llevan con tino y prudencia, con acierto, sus hijos Mireia y Manel. Mireia Clos y Manel Clos. Butterclose, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en Butterclose? Bueno, Butterclose es una empresa de fabricación de inodoros que ha apostado por la innovación. ¿De qué manera? Que además tiene aquí, en la entrada de la misma nave en la que ahora mismo me encuentro, una exposición galería con la evolución del inodoro, ¿verdad? A lo largo de los tiempos, desde el bujerillo lo que viene siendo el suelo, hasta el inodoro electrónico, que es el último grito del que ya les daré a lo largo de la mañana algunas pinceladas, porque merece la pena. Ya saben que los inodoros, oiga, pues son de tanque bajo, de redondos, cuadrados, de bajo compacto, de tanque alto, de tanque suspendido. Esto, el de tanque suspendido, va muy bien porque, oiga, puedes fregar el suelo por debajo. Usted sabe que siempre algo se cae. Etcétera, etcétera, de tanque integrado, de tanque no integrado, tanque alto, aunque esto ya es materia de cisternas que mañana analizaremos en Cisternas de Agarro. Ahora, créanme, la última moda, y es lo que se está viendo aquí en Butterclose, es el inodoro electrónico que ha venido de Japón, como saben ustedes. Es que es un inodoro que tiene calefacción, que tiene chorros de agua templada, secado por aire. Luego además tiene un conversor catalítico con un ventilador para evitar determinados olores. Incorpora también un nebulizador. Pues claro, es que cuando usted se va acercando al urinario, ya va, lo detecta, suelta el nebulizador, una solución antibacteriana. Este que estoy viendo ahora mismo tiene hasta LED nocturna, ¿no? Y el lavado puede ser masculino o femenino. Pues ahí ya depende cómo oriente usted con los botones los chorros, ¿no? El chorro limpiador. Claro, que también es verdad que el control de voz es muy importante, porque ya lo vas avisando cuando vas llegando, con un apretón horroroso, siendo prepárate, suéltalo todo y el chorro a la tangencial a la una. Porque hay veces que te vas sentando, vas dándole al botón y es una cosa horrorosa lo que pasa de tiempo, ¿no? Los hay con música relajante. Este que estoy viendo ahora mismo es un inodoro con música relajante de Mendelssohn. Incluso también con un dispositivo para camuflar sonidos. Porque hay alguno con tormenta eléctrica que se sienta en el inodoro con una puertecita que lo separa del salón donde están los demás reunidos, tomando una copa, y cuando sale del inodoro se da cuenta que todos los de la copa están mirando a la puerta. ¿Qué no habrá soltado? Bueno, pero es que ahora estamos viendo inodoros que ya miden el azúcar en la orina. Claro, gasta menos agua, menos papel. Es decir, es el único lugar donde se puede estar sentado solo y tranquilo, como dice Butterclose, ¿no? Y ahora luego les comentaré los inodoros inteligentes que nos esperan, El inodoro que incluso puede realizar un enema. No solamente limpiarle. Es que usted busca el acomodo, da así la vueltecita, se pone y le hace un enema. Aunque enema, el que le van a hacer hoy a Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional, porque declara como testigo en la en el juicio de la primera parte de la trama Gürtel, que es una de las partes de la Gürtel. Ya saben ustedes la historia de esta comparecencia, ¿no? Esta asociación de abogados europeos, por llamarla de alguna manera, la Asociación de Abogados del PSOE, que insistió al tribunal en que acudiera como testigo. Y el tribunal, que en principio decía que no, encontró en el señor de Prada, convenció al bizcochable señor de Miguel, y por 2-1 llamaron a Rajoy. Pero bueno, oiga, allá cada uno. Rajoy va a declarar como testigo, que habría que recordar, es una situación en la que tú no tienes responsabilidad con los hechos juzgados. Tienes que decir la verdad y responder a lo que te pregunten. Y en las preguntas veremos si son procedentes o improcedentes. Ahí está el papel del presidente del tribunal. Y bueno, pueden preguntar exactamente por cosas que tengan que ver con el caso y cosas que no. ¿Por qué se le cita? Pues por los cargos que ocupó en el partido entre 1999 y 2005, que fue vicesecretario, secretario general, presidente del PP, bueno, Mariano Benítez de Lugo, presidente de esta Asociación de Abogados Demócratas de Europa, preguntará pues por la caja B del partido, los sobresueldos de las notas que se han ido encontrando en posesión del señor Bárcenas, el papel de los extesoreros. Y como ya les decíamos ayer, pues aquí depende de cómo te comportes y cómo estés ante, primero, al Partido Popular, que califica esto de encerrona. Le conviene, en cualquier caso, Rajoy es un hombre bastante tranquilo, ¿no? Como dice la Merkel, con piel de elefante. Demostrar, primero, la importancia justa, serenidad en las respuestas y la máxima claridad posible. De esa manera tú no sales por la puerta de la enfermería. Sales, bueno, te diré yo, por la puerta grande, pero más tranquilo. Así que hay una expectación tremenda. 312 periodistas acreditados, 83 medios de comunicación. Esto va a realizarse en San Fernando de Henares, a 18 kilómetros de la Moncloa. A las 9 de la mañana la plataforma rodea el Congreso. Ha convocado una concentración frente a la sede judicial. Claro, pues no se van a perder ellos esta fiesta. Así que ya les iremos contando a medida que a las 9, en fin, conectaremos. Y desde allí, desde in situ, conectaremos y sabremos qué tal van las cosas, cómo va la llegada, que le recibe o no le recibe el presidente de la audiencia. Estos pequeños detalles que la gente le encuentra mucho morbo. Y de pasión de catalanes, ¡buah! Ahora le cuento de todo, porque de momento lo que hacemos es conocer todas las noticias del día en estos titulares.
El rey Felipe VI reivindica los valores de concordia, respeto y unidad que mostraron al mundo los Juegos Olímpicos de 1992.
Todo lo que Barcelona 92 mostró al mundo, concordia, respeto, unión, debe inspirar siempre nuestros valores y nuestros comportamientos.
Esto es lo que dijo en presencia de Carles Puigdemont, que sigue desafiando al Estado. Hoy los 61 representantes de Juntos por el Sí y los 10 de la CUP aprobarán definitivamente la reforma del reglamento que permitirá aprobar en horas las leyes de la desconexión. Por cierto, que el referéndum ilegal del 1 de octubre no ha logrado el apoyo de Naciones Unidas, como pretendía el gobierno catalán, para darle validez internacional. También es noticia Venezuela. Se prepara para la huelga general de 48 horas convocada por la oposición, la apoyan los sindicatos y la patronal, mientras los ciudadanos hacen largas colas para conseguir comida y combustible. Y el ataque de un hombre armado con un cuchillo en la frontera de Melilla fue obra de un perturbado.
Nosotros estamos capacitados, instruidos para reducir a una persona con estas características. No es nada al azar. Si el detenido hubiera venido hacia mí corriendo, pues ya me imagino que algún compañero o yo hubiéramos sacado la pistola y lo hubiéramos defendido, lo hubiéramos disparado.
El agresor de 29 años de nacionalidad marroquí cruzó el primer control con normalidad y una vez en territorio nacional sacó un cuchillo de grandes dimensiones al grito de Alá es grande. Fue reducido por 8 agentes que incluso tuvieron que tirarle un volardo para frenarle. Uno de los agentes resultó herido leve en una mano. El Ministerio del Interior descarta el móvil terrorista. El exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, dice que el Banco de España actuó durante la crisis financiera, pero que fue insuficiente.
Me fui con una cierta frustración de que que al Banco de España no se le hubiese hecho quizás más caso en el tema del control del crédito, pero yo no preveía, y eso lo tengo que decir así, la crisis que vendría 6 años después.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logra que el Senado debata la derogación del Obamacare, de la reforma sanitaria. Trump asegura que esa reforma es un desastre.
I'm very, very happy with... Estoy muy contento con el resultado, decía Trump refiriéndose a la decisión del Senado de comenzar a debatir la derogación de la reforma sanitaria de Obama. Creo que en 1 o 2 semanas tendremos un plan fantástico. Obamacare es un desastre.
Y ya ha sido detenido el hombre que hirió a 5 personas con una motosierra en Suiza. El agresor de 50 años fue detenido a 60 kilómetros del lugar de suceso. Las fuerzas de seguridad habían lanzado una orden internacional de búsqueda. Y en deportes, pues lo último de esta noche son las explicaciones de Piqué. ¿Qué serio estaba Juan Antonio Alcalá esta noche? Buenos días.
Muy buenos días.
En esa rueda de prensa. Y sobre el culebrón Neymar, parece que todo fue cosa de él, que no es nada oficial y que era su deseo, más que otra cosa.
Estaba efectivamente serio y casi dando marcha atrás. La noticia es que esta madrugada Piqué ha reconocido que su tuit con el famoso Neymar se queda no era una noticia, no era una confirmación, era el expresar un deseo personal. Así que Neymar tiene dudas y no está nada claro, luego lo contaremos, que vaya a seguir en el FC Barcelona. Además, el Real Madrid lanza la operación Mbappé. Va a pagar 180 millones de euros, será el fichaje más caro de la historia por un delantero francés de 18 años al que en el mes de febrero no conocía nadie. Mireia Belmonte, extraordinaria medalla de plata en la prueba de 1500 metros libres en los Mundiales de Natación de Budapest. Y Ángel Villar, por primera vez en 30 años, amanece este miércoles en el que Villar, hoy, esta mañana, ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol.
Así comenzamos esta mañana de miércoles. Seguimos de polígono. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es San Joaquín y Santa Ana, por cierto, el Día de los Abuelos. Hay que felicitarles y estar un ratito con ellos. Bueno, 3 montañeros vascos decidieron coronar 2 de los picos más altos del mundo en el Himalaya y debido al mal tiempo tuvieron que abandonar a mitad de camino la aventura. Cuando ya daban por finalizada su expedición, ignoraban que todavía les quedaba la hazaña más importante, que era rescatar a un montañero italiano. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Juan Oyarzabal, Alberto Iñurrategui y Mikel Zabalza son los héroes de esta fascinante historia. Sus intentos de hacer cumbre al estilo alpino y por rutas no convencionales en el Gasserbrum 1 y en el Gasserbrum 2 se vieron truncados por la adversa climatología. Esto los obligó por 2 veces a regresar al campo base, pero querían hacerlo por muy mal tiempo que hiciera. En declaraciones a Canal Plus.
¿Has salido a cumbre con esta ventisca?
No lo sé, pero hoy vamos a salir, eso está claro.
La alarma se produjo la última vez que volvieron al campo base. Se habían dado cuenta de que un montañero no había vuelto. Allí coincidían muchos alpinistas que no necesariamente se tenían que conocer, pero faltaba un tal Anovazzi, un montañero italiano.
Las montañas son muy grandes, el alpinista es muy pequeño y el éxito es un arma de doble filo que puede idiotizarte.
Localizaron su tienda a través de un telescopio y fueron solos. Los 3 escaladores partieron del campo base con el propósito de llegar lo más rápidamente posible. En unas 12 horas consiguieron llegar a la tienda donde se refugiaba Anovazzi. El montañero, que había hecho cima en el G2 por la ruta normal, estaba deshidratado y tenía síntomas de congelaciones. No se había atrevido a salir tras haber pasado 4 días a sus 59 años a más de 7.000 metros de altura y sin apenas comer ni beber. Lo habían abandonado a su suerte. Lo importante era que estaba vivo, las cosas buenas que te da la montaña. Con eso se queda Juan Oyarzabal.
Merece la pena porque, sin lugar a dudas, son más cosas gratificantes la que te da la montaña y que todas esas
otras cosas negativas.
Los rescatadores no terminaban de entender cómo se puede abandonar a alguien en una cumbre del Himalaya, ni que nadie se hubiera quedado para colaborar con ellos en el rescate. Como hubieran dicho estos héroes, están felices porque esta es la mejor de las cimas. Y es que en la vida, sin duda alguna, es la cumbre más importante.
Así es, le habían abandonado ya sus compañeros y ellos tres, estos tres españoles aguerridos, pudieron localizarle y regresaron a casa y han bajado ya los cuatro. Fueron tres a buscarle y sanos y salvos. Bueno, todo preparado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde Rajoy va a declarar a partir de las 10 de la mañana en calidad de testigo en la primera parte del caso Gürtel. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. A las 7:30 de la mañana se abre la puerta para que empiecen a entrar los 312 profesionales acreditados de 83 medios de comunicación. Fuertes medidas de seguridad en una declaración excepcional. Y por cortesía institucional estará en la sala el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, aunque serán las fiscales del procedimiento, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, las que pregunten en caso de que sea necesario matizar alguna cuestión. Anticorrupción siempre rechazó esta declaración por innecesaria y Rajoy es testigo a propuesta de la acusación popular a Dade, que será quien inicie el interrogatorio. Y a la vista de preguntas y respuestas, Anticorrupción decidirá intervenir o no, como en todos los juicios. La sala fue contraria a esta declaración hasta que en abril los magistrados de Prada y de Diego dejaron solo al presidente Hurtado y decidieron llamar a declarar a Rajoy. Y en mayo decidieron que lo hiciese en persona. El presidente Hurtado, contrario a esta declaración, consideró que por videoconferencia era más idóneo.
Rajoy no va a ser el único que tenga que dar explicaciones hoy. Carles Puigdemont comparece esta tarde en el Parlamento catalán para explicar en qué va a consistir esto de la reforma exprés para la desconexión de España. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El Parlamento aprueba esta tarde, con los votos de los diputados independentistas, una modificación del reglamento clave para las aspiraciones de Puigdemont y Junqueras. El nuevo texto permitirá aprobar las llamadas leyes de desconexión por la vía rápida, en lectura única, sin debate, y la propuesta se limita a un solo grupo. Fernando de Páramo, Ciudadanos, califica la reforma de salvajada.
Por primera vez se va a hacer en este Parlamento lo que es una salvajada parlamentaria. Una salvajada parlamentaria que lo que persigue es tapar la boca a la oposición.
Toda la oposición considera que el texto que se aprobará hoy vulnera sus derechos y el Partido Popular anuncia un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
La frontera de España con Marruecos en Melilla está tranquila. Continúa detenida la persona que intentó atacar ayer a varios policías nacionales, un hombre de 29 años que trató de agredir con un cuchillo a los agentes al grito de Alá es grande. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Era un perturbado, no un terrorista, pero este suceso y en Melilla encendió las alarmas. El delegado del gobierno en la ciudad pidió tiempo para concluir la investigación sobre este marroquí de 29 años. Un policía resultó herido leve al arrebatarle el cuchillo que portaba mientras gritaba Alá es grande. Tras la agresión, la reflexión del delegado del gobierno.
La cuestión de si hay que modificar o no hay que modificar alguna línea de trabajo en los puestos fronterizos estará en función de lo que digan los profesionales, que por eso son profesionales.
El Sindicato Unificado de Policía pide que se dote a la policía de pistolas Taser de descarga eléctrica para evitar que haya que recurrir al ingenio de un agente lanzándole un volardo de tráfico, como ocurrió en este caso, a la hora de reducir a un individuo sin hacer uso del arma de fuego.
El exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, ha comparecido en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. Caruana ha admitido que se pudo haber hecho algo más. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Caruana asegura que el sí alertó de la burbuja inmobiliaria.
Ininterrumpidamente, yo diría que en casi todos los discursos.
Pero admite que no bastó.
Las mencionadas advertencias por parte del Banco de España resultaron insuficientes.
Asegura que no tenía los instrumentos para cortar los excesos, que cuando intentó frenar la burbuja inmobiliaria, y a la banca tampoco estaba por la labor.
Recibí muchísimas llamadas de la banca que no estaba contenta.
El exgobernador del Banco de España cree que los primeros culpables fueron los gestores, sobre todo de las cajas.
La gobernanza de las cajas de ahorros resultó particularmente deficiente.
Caruana negó presiones del gobierno a preguntas de una oposición que criticó su dejadez en aquellos años clave.
En las próximas horas se va a conocer dónde pasará el bebé Charlie Gard sus últimas horas de vida. Los padres del pequeño continúan intentando por todos los medios que vuelva a su casa, que vuelva al hogar. Los médicos desaconsejan esta petición. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, hoy todo termina. El juez que lleva el caso del pequeño Charlie dictaminará cómo y dónde pasará sus últimas horas de vida después de que sus padres y el hospital donde se encuentra ingresado no llegasen a un acuerdo en este aspecto. La intención de los padres es llevarle a casa y allí pasar con él el tiempo que le queda, una opción a la que se oponen los médicos del centro. Dicen que por una cuestión meramente médica y operativa. En un comunicado, estos aseguran que, entre otras cosas, es imposible instalar las máquinas que necesita Charlie en una vivienda y que el transporte hasta esta es muy complicado. Por eso lo dejan en manos del juez, que decidirá hoy cómo acaban estos meses de batalla legal entre ambas partes.
La población venezolana se prepara para 48 horas de huelga general convocada por la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Venezuela inicia esta mañana un paro cívico convocado por la oposición para pedir al presidente Nicolás Maduro que frene la Asamblea Nacional Constituyente. Esta vez será de 48 horas. En estos días previos, la incertidumbre del venezolano ha crecido, no solo con respecto al paro, también con el rumbo que podría tomar el país a partir del domingo. Y se ha notado, por ejemplo, en los supermercados. Este martes se llenaban de gente que acudía a hacer compras nerviosas de alimentos no perecederos. Por otro lado, la Asamblea Nacional ha denunciado que este martes el Servicio de Inteligencia detuvo a otros dos magistrados. Son ya tres detenidos de los 33 jueces nombrados el pasado viernes para sustituir a los designados por el chavismo en un procedimiento exprés.
La reforma sanitaria, el Obamacare, podría tener los días contados. Donald Trump ha conseguido que se apruebe por un solo voto de diferencia y que comience a debatirse en el Congreso. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Por solo un voto, el Senado de los Estados Unidos aprobaba comenzar a debatir la derogación de la reforma sanitaria del presidente Obama. Trump espera tener listo en una o dos semanas un nuevo plan que sustituya a la ley conocida como el Obamacare.
This is the beginning of the end for the disaster known as Obamacare.
Este es el principio del final para un desastre conocido como el Obamacare, decía Trump. Pero los siguientes pasos no serán tan fáciles. El senador republicano John McCain, que acudía a votar tras ser diagnosticado de un tumor en el cerebro, afirmaba que no apoyará el actual proyecto de los republicanos y que si no se cambia el proceso, los planes de Trump terminarán en un desastre.
Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver.
Nos encanta. El artista de Utrera, de Marco Flamenco, ha sido una de las últimas revoluciones en este estilo musical. Una de las canciones que está llamada a ser sin duda un éxito este verano, La Isla del Amor.
Solo separo si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído. Dime que me quieres, yo nunca me he ido.
En ese barquito de papel, ahí están las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE, nuestro WhatsApp, al que pueden dejar sus mensajes, sus opiniones. 699-1314, 699-1314. El contestador 91-522-3379 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
tropa que llegamos a tierra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles, es 26 de julio del 2017, hoy espera otro día de sol y de calor, ¿eh? Sube las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Hay nubes en Cataluña y Baleares que pueden dejar chubascos, sobre todo por la mañana. En este día en el que, en nuestro recorrido por los polígonos, como ya les hemos contado a las 6, estamos en el que más que interesante, en la sede más que interesante de la empresa Waterclos, donde hoy vamos conociendo todas las novedades del mercado de inodoros aquí en el polígono del Garrafet, y que le estamos contando con detalle, ¿eh? Con detalle, especialmente el inodoro electrónico, del que yo le voy a ir dando claves a lo largo de estas horas. Ese es el día en el que tenemos que seguir agradeciendo a Miquel Clos Rufat, que fuera el fundador de la empresa Waterclos, y a sus hijos Mireia y Manel, que aquí están con nosotros y luego nos dirigirán unas palabras. Hoy es el día en el que Mariano Rajoy declara como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio a la primera parte de la trama Gürtel. Hasta ahí todo sabido, y además sabido desde hace tiempo. Sabido desde hace tiempo que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa convenció al tribunal, que no estaba muy convencido. Bueno, estaba convencido el que siempre está convencido para estas cosas, que es el señor de Prada. Pero bueno, el bizcochable señor de Miguel fue convencido por el señor de Prada, y el caso es que Mariano Rajoy tiene que testificar. Entra dentro, en fin, de lo normal que los españoles seamos llamados algún día a algún tribunal como testigo. Ser testigo no es tener ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan. La clave está en de qué manera la acusación popular quiere utilizar la presencia de Mariano Rajoy para obtener, con todo ello, algún tipo de rédito político para quienes les patrocinan ideológicamente. Bien, ahí en la labor del presidente del tribunal, como pueden imaginar, es fundamental, ¿no? Es decir, usted puede preguntar sobre los asuntos que competen en este caso, no sobre otros muy distintos, cuya tentación, hombre, yo fuera de los abogados demócratas de Europa, pues procuraría colar alguna cosa más, ¿no? Ya les digo que ya veremos. Hay una expectación bárbara, ¿eh? Con cientos de periodistas acreditados en la sala de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, muchísimos medios, hasta los de siempre que aprovechan, los de rodea el Congreso, pues ahora vamos a rodear la audiencia, vamos a rodear a Rajoy, ¿no? En fin, según el entorno de Rajoy, Rajoy va a poder aportar poco, muy poco, porque era lo que se juzga, era algo que escapaba a su ámbito de actuación. Pasa que depende también cómo eso lo cuente, lo explique y el convencimiento que despierte en todos los demás, lo que le va a hacer salir triunfante de esta declaración o no. Desde luego, como para salir triunfante no es, porque, en fin, no es el primer jefe de gobierno que declara ante un tribunal. Lo hizo Kohl y lo ha hecho Cameron, lo han hecho muchos. Lo hizo Felipe González cuando ya no era jefe de gobierno, por cierto. Hay cierta expectación razonable. Los del PP se sienten acorralados con esto, literalmente acorralados, y aseguran que el utilizar la acusación popular para rendimiento político no es de recibo. Eso ya pasó cuando Carlos Díbar. Carlos Díbar era presidente del Consejo del Poder Judicial, el Supremo, y Carlos Díbar fue prácticamente asaeteado por esta misma asociación. Todos los cargos que esta asociación, como acusación, quiso cargarle en los hombros a Carlos Díbar, fueron rechazados por el tribunal. Ahora consiguieron que Carlos Díbar se fuera. Yo no consigo a ti meterte un puro o que esto signifique para ti alguna condena, pero sí que voy a denigrar tu imagen pública. Que es lo que a veces tienen las acusaciones populares. Miren, Manos Limpias, que no era popular, era particular, utilizó el juicio del caso Nos para poner en marcha sus prácticas mafiosas, literalmente mafiosas. La extorsión, ¿eh? Y para eso utilizaron la acusación particular. Por lo que, por cierto, no deberían irse de rositas, que no creo yo que se vayan a ir, ¿eh? No creo. Bueno, vamos a ver, hay más cosas, porque ayer estaba el rey Felipe VI reivindicando los valores de concordia, respeto, unión que mostraron al mundo los Juegos Olímpicos de 1992. Si los grandes éxitos se consiguen trabajando juntos con el esfuerzo de todos. Es decir, Felipe VI en Cataluña se está ganando el sueldo. Está yendo y seguirá yendo durante todos los días que haga falta. Deja los mensajes que tiene que dejar. Hace lo que tiene que hacer. Y además aguanta a todos estos insolventes que siempre que tienen la oportunidad de mostrar algún gesto de desaire lo muestran con, bueno, con la mala educación que les caracteriza, ¿no? El referéndum, bien, gracias, lo están peinando. Bueno, aquí van de revés en revés. Lo último es que no han logrado el apoyo de la ONU para darle validez internacional. Ya saben ustedes que lo que está buscando Puigdemont es una respuesta dura que permita alguna victimización, sacar a la gente a la calle y buscar las imágenes internacionales de prensa. Y para eso el 11 de septiembre pues es un día magnífico. De aquí al 11 de septiembre calentar a diario. Ahora va diciendo por ahí que ya tiene las urnas. Bueno, de lo que diga este, créanse, la mitad de la mitad, ¿eh? Aunque, fíjense ustedes, vamos a ver cómo se solventa esta tarde en el Parlamento catalán el hecho de sacar adelante el proceso de urgencia para darle validez a las leyes, estas leyes de desconexión. Vamos a ver eso cómo se sustancia. Hay unión entre Ciudadanos, PSC y Partido Popular, para que, hombre, no les toreen o no les tomen demasiado el pelo. Pero hay 37, hay otras cosas de las que hablar hoy, si a ustedes les parece bien, y son las que vamos a conocer ahora en estos titulares.
Portugal sigue luchando contra 5 grandes incendios forestales y preocupa especialmente el de Serta, en el centro del país. La unidad militar de emergencia ha movilizado a 116 militares españoles para ayudar a Portugal en la extinción del fuego. Venezuela se prepara para la huelga general de 48 horas convocada por la oposición. Los ciudadanos están haciendo largas colas para conseguir comida y combustible y la patronal y los sindicatos se han sumado al paro. Y el ataque de un hombre armado con un cuchillo en la frontera de Melilla fue obra de un perturbado.
Nosotros estamos capacitados, instruidos para reducir a una persona con estas características. No es nada al azar. Si el detenido hubiera venido hacia mí corriendo, pues ya me imagino que algún compañero o yo hubiéramos sacado la pistola y lo hubiéramos defendido, lo hubiéramos disparado.
Uno de los agentes resultó herido leve en una mano. La investigación sobre lo ocurrido continúa, pero se descarta el móvil terrorista. La nueva campaña de la Dirección General de Tráfico se va a centrar en evitar los accidentes de ciclistas. Alfonso Treviños es portavoz de la Asociación de Ciclistas Profesionales.
Al ver un coche te sientes de igual a igual y por lo tanto lo respetas más que si te sientes superior, porque los ciclistas, como que algunos dicen, estorban, ¿no? En cambio, ves un coche o ves un tractor, pues me ha tocado un tractor, ya lo adelantaré. Lo mismo pido.
Y en un momento, y hasta aquí Juan Antonio Alcalá, hablamos de deporte. Hay muchos nombres propios. Neymar, Piqué, ¿qué pasa con esa cara? Ahora resulta que... A ver, que yo dije lo que era mi deseo, pero que no, que esto no es nada oficial, que no soy el presidente del Barça, que me ha debido de tirarle de las orejillas.
Pasito atrás.
Pasito atrás. Mireia Belmonte, que ha logrado... con ese estilo que tiene la plata en los 1500 libres en el Mundial de Hungría, y Mbappé, que ya podemos empezar a pronunciarlo bien y aprenderlo porque prácticamente ya es del Real Madrid. En un instante se lo contamos, a las 6 y 39, las 5 y 39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Alcalá, que tenemos mucha planchada, bueno, como pues se suele
allá.
Decir.
Todos son noticias de última hora que hacen referencia a Gerard Piqué, caso Neymar, Mbappé, el que va a ser nuevo fichaje del Real Madrid, y la destitución de Ángel María Villar. Lo último, por empezar con lo último en el tiempo, 12:30 en España de la pasada madrugada, comparece Gerard Piqué en una rueda de prensa en un hotel en Nueva York, serio, sin concesiones a la broma, como tú decías, Paloma, y quizá consciente, o quizá haya aprendido, si ha aprendido eso, pues lo damos por bien empleado, que las redes sociales hay que usarlas con cierta responsabilidad, y no con la frivolidad con la que habitualmente se maneja Gerard Piqué en Twitter. Hace dos días había publicado su famoso tuit, una foto sonriendo con Neymar y el mensaje escueto en dos palabras de "se queda". No había mucho lugar a la interpretación. Si yo pongo un tuit donde digo "me quedo", pues es que me quedo. Pero...
¿Y si lo pongo yo sobre ti?
Pues si pones tú sobre mí "se queda", una foto conmigo, claro, abrazándome, también entendería todo el mundo que es que me quedo. Pero Piqué, pues el chico es muy especialito. Esta madrugada ha reconocido que no era una noticia, que no era una confirmación oficial y que estaba expresando un deseo personal. Yo le recomiendo que si expresa un deseo personal, el siguiente tuit diga "me gustaría que Neymar se quede".
No, que diga simplemente "se quede".
¿Qué es lo que harías tú? "Me gustaría que Alcalá se quede".
Se quede.
Entonces sí es un mensaje personal. Pero si dices "se queda",
es que yo viene, ya sé que te quedas.
Efectivamente, viene la confusión. Exacto. Pero bueno, ya digo que, como dije en su momento hace 48 horas, tratándose de Piqué, pongamos toda la precaución por delante. Piqué desea que Neymar se quede porque Neymar está pensando, sigue pensando, irse al Paris Saint-Germain.
Puede ser por un tema de dinero,